Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Hablemos ahora de historias de
cronopios infames.
En el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que es muy cómicos, muy divertidos, muy amigos, y muy amigos,
que andaban por ahí,
muy circulaban, y muy amigos, y muy amigos.
Los cronopios infames.
Nunca son completamente seres humanos.
La magia del deporte de la vida está en la mirada que se clava inexpugnable en el objetivo, en la música del balón acariciando las redes, en la levedad que corta el agua, en ese momento breve en que quebrantamos todos los límites. Saludos imaginautas y arqueólogos de lo imposible. En esta ocasión dedicamos el programa a todos aquellos que ven por delante el camino que construye su andar, a todos aquellos que retienen el cansancio que les arde los pulmones, colocando un pie delante del otro, sin abandonar los brazos al vaivén del trote. Aquellos que no desisten en sus empeños de vencer a su propia sombra. Relataremos la búsqueda de un grupo de amigos que no estaban supuestos a convertirse en atletas. 10 jóvenes que, sin tener mucho en común, desafiaron sus circunstancias para descubrir que su ímpetu es el viento que impele sus pasos. Mi nombre es René, y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les doy la bienvenida a este espacio, en el que el arte es una puerta abierta a una infinidad de mundos posibles. Este es el podcast de Los Cronopios sin Fama, episodio 22. Corre con el viento. Saludo a mis colegas, Álvaro San.
Hey.
Y Alejandro.
Mi aguau.
Cronopios, hora del podcast. Hoy corresponde comentar esta excelente serie animada sobre atletismo, con la esperanza de poder averiguar qué es lo que significa correr. Pero antes de comenzar, nuestro amigo Alejandro nos hará el honor de darnos la pronunciación del japonés de este anime.
Gracias a su Yoko Fuiteiro.
Muchas gracias, Alejandro. Yo no pude, es muy complicado.
Yo en francés, güey.
Bueno. Kasega.
Soy Yoko Fuiteiro.
Hacemos buen equipo. Un anime cortito, 23 episodios.
Muy
creo
cortito.
Recordar. Ay, muy inspirador.
Muy inspirador.
Tremendamente sentimental.
Hay que recorrer.
Muy bien animado.
Hay que recorrer.
Y es el Haikyuu de correr.
Kasega.
Bueno. ¿Qué piensan de esta serie, amigos?
Bueno, hay que decir que la terminamos de ver hace unos momentos, ¿no? Entonces
la tenemos muy reciente en nuestra memoria y en nuestros corazones también.
Sí, fue una buena sorpresa. Pues creo que no queda mejor el verbo maratonear que con esta serie, ¿no? Es una serie que probablemente de haber sido concluida en otro tiempo le hubiéramos maratoneado. Aún así lo podemos hacer totalmente. Y creo que ha roto muy bien, como, pues no sé, el estilo quizá del hasta cierto punto del género deportivo en el anime. Lo hace muy bien, está igual que Haikyuu, está súper bien escrita, pero esta está dotada de una profundidad increíble, pues no, creo que es la serie que merece pues el atletismo. Bueno, correr, ¿no? Que es quizá distinto.
A mí lo que me sorprende es esta insistencia de los creadores japoneses en abordar temas en sus animaciones que podrían parecer atípicos o, pues, eso, extravagantes, muy extraños. Hay un anime de cocina, según me han contado.
Muchos animes
de cocina, ahora es todo un género. Y yo jamás me imaginé que iba a haber un anime sobre gente corriendo.
Economía, ser interesante. Economía además medieval.
La verdad yo llegué con cierto escepticismo porque no confiaba mucho en que pues me atrapara, ¿no? Sobre todo cuando es un deporte que no suelo practicar. He corrido muchas veces por, más que nada por salud, pero en realidad pues no siento como esa emoción, ¿no? El afecto no está ahí, sino más bien era como hacer ejercicio, porque pues es lo que indican los médicos. Mucha gente dice que correr es una de las actividades más saludables que uno puede hacer, pero vaya que ha cambiado muchas cosas. Mi perspectiva sobre esta disciplina, la verdad es que se amplió y de una manera muy bella, debo decir. Amigo Alejandro, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Yo te he visto muy hypeado estos días, con mucha emoción.
Es probablemente uno de los mejores animes que he visto recientemente.
Sí lo es.
Estoy increíblemente hypeado por esta serie. Lo estuve toda la serie. Desde el primer capítulo me atrapó la animación, los paisajes, la profundidad, las reflexiones que maneja.
El desarrollo de 10 personajes.
Yo siento que aborda temas humanos que nos hablan a todos, por lo que no importa si corres o... O sea, pudieron haber hecho ese anime de lo que fuera, de barcos o de hacer monedas o de construir cables, lo que fuera, pero la cosa es cómo está hecho, que pues hace que te identifiques. Y lo que, bueno, de lo que más me encantó en este anime es cómo arman el equipo y que sea un anime de correr donde no importa solo qué tan rápido corres tú, sino que tienes que hacerlo con un equipo. Y se me hizo una metáfora como muy bonita de la vida.
Ah, sí, lo es.
Sí. Y bueno, si existe un anime de correr, yo creo que próximamente va a haber un anime sobre tamales oaxaqueños. Sí, como tú apuntas, pues apela a, no solamente al deporte estrictamente, sino yo creo que a cualquier situación en la que uno pues esté involucrado, en tener como ciertas metas, cosas que implican ciertos desafíos.
Bueno, pero...
Más que nada, hacer aquello que te gusta.
Pero lo interesante de aquí es que nadie tenía metas y nadie tenía desafíos. Y nadie tenía... Nadie tenía algo con el atletismo, con correr, sino que lo van construyendo poco a poco. Y es algo bien padre porque
sí,
al final...
Sí, eres parte de esa construcción.
Al final...
No es un flashback, por ejemplo. Tiene flashback.
Hay que hablar un poquito de esa parte porque... Pues sí, empezó con una comedia muy fuerte. La verdad es que te ríes mucho al principio. Y pues es la historia de un grupo de estudiantes que están viviendo bajo el mismo techo. 10 personas con la persona que les está rentando y un perro muy, muy simpático.
Es Hachi,
por cierto. Uno de ellos empieza a convencer a todo su grupo de que se unan a un equipo de atletismo. Pero la gracia está en que trata de integrarlos, a veces no de las maneras más éticas, podríamos decir, porque incluso llega como a chantajearlos, ¿no? O sea,
es parte de un trato.
Ajá,
¿no?
Es como parte de, sí. Le dice, por ejemplo, uno de los residentes, pues, no, ¿sabes qué? Pensándolo bien, siempre si no hay lugar para ti y vamos a empezar a sacar tus cosas. Ah, pero si te metes al equipo de atletismo, la cosa cambia. Y entonces fue haciendo como eso con sus amigos, también de manera muy insistente, lo cual pues puede ser no tan cool, aunque los resultados fueron muy buenos, porque sí, los integra a una actividad, pues es un mundo totalmente diferente al suyo.
Yo digo que más allá de lo ético, él tiene una visión, y eso creo que está muy bien representada en toda la serie, que digamos que el que va... atrayendo a todos al grupo, tiene una visión particular, ve algo en cada uno de ellos muy distinto, y no, para mí no es, usa el chantaje, pero no es su método, sino que sabe dónde, qué decirle, qué tocar, cómo hacer que la otra persona se potencie, ¿no? Y en algún momento parece que los está como chantajeando o quizá... Yo siento que justo es como la visión que tiene y él él quiere que, o sea, él sí quiere que corran por un momento, por, digamos que por un lado, pero también correr implica que crezcan como personas en otro. Eso es lo que me llama la atención. Pues, uh-huh. Con el riesgo de equivocarse, ¿no? Porque como siempre cuando uno quiere ayudar al otro, ¿no?
Exactamente.
Y de hecho, en algunos casos se equivoca y se muestra en la serie y entre los dos ya recomponen el camino y quizá de eso, uh-huh, de eso se trata. Porque, correr, ¿no?
Bueno, en realidad en todo el anime está presente esta pregunta, ¿no? Por una parte, ¿qué es lo que estaba buscando este muchacho al tratar de sí, jalar a todas las personas que vivían con él para, pues sí, tener un equipo en forma, porque tenían que ser 10 integrantes? Esta era una idea que tenía de hace mucho tiempo atrás, pero no, las condiciones no estaban ahí. Entonces, cuando ya son 10 personas, empieza a moverse y empieza a hablar con los demás y empieza, pues, a esto, a que sean parte de...
Sí, porque 10 este es el número, ajá, mínimo para un equipo. Eso no,
exacto,
no,
pero también es, pues sí, es una forma muy padre de compartir como el amor que tú sientes hacia algo, o sea, con los demás y compartir una visión, así lo veo yo.
Sí, porque es una competencia que al parecer solo existe en Japón, que se llama Hakone Ekiden, uh-huh, y es de relevos y es pues en a lo largo de Japón, no me acuerdo bien de dónde, pero creo que corren 25 kilómetros cada uno o algo así.
O sea, pero es brutal.
Sí. Sí, es una cosa de locos.
Me llama la atención que está como dividida en dos días, ¿no?
Sí.
O algo así. O sea, sí, no es...
Como día. Tour de Francia, pero sin bicicleta.
Ah, pero corriendo.
Y en Japón. Y sin estafetas y más bien con una banda.
Y de universidad.
De universidad. Uh-huh.
Que eso es otra... Y es anual también. Otra cosa súper interesante de la serie. En muchos animes que yo he visto de deporte... se suelen abordar personas más jóvenes.
Sí.
Uh-huh. Los protagonistas suelen ser de secundaria o de prepa. Por lo general de prepa. Y ellos, estos ya son universitarios, ya tienen 22 años, por ahí, ¿no?
Y por lo mismo las problemáticas de cada persona cambian. Sí, ¿no? Son otro tipo de...
Sí, trabajos,
muy interesantes. Relaciones.
Por ejemplo, si nos ponemos a ver a los personajes, pues... Está el chico que le manga, que no sale de su mundo, aunque manifiesta esta intención de que, pues sí, quiere compartir también con los demás y sí piensa que pues la gente sería muy feliz leyendo manga, pero sí, al mismo tiempo está muy encerrado, ¿no? Inclusive llega alguien a pedirle un tomo y no se lo presta o no quiere que toquen sus cosas, así.
Sí, al principio.
Está el estudiante de cuarto que se la pasa fumando y que pues está también... preocupado de cuarto, ¿no? Por su salud, pero no puede dejar el vicio
de universidad.
Está el,
pues el que tiene
unos gemelos joviales,
están unos
que
gemelos...
están apenas entrando a esta etapa de la universidad. El chavo que
hay un abogado, bueno,
que está preocupado por encontrar
derecho.
Trabajo.
Está el de traslado, ¿no?
El de intercambio. Sí,
hay un estudiante de intercambio.
El, no chico, podía faltar. El chico de provincia, ¿no? que vive en la montaña,
es muy bonito,
y que se hacía casi...
Es que
casi...
el cast está súper bien representado. Pues. Ajá. Sí.
O sea, es la,
está el prodigio,
la diversidad.
Digamos, de correr.
Está, uh-huh, el prodigio.
Es caballero.
Le decía Álvaro hace unos días que me llama la atención que no está el clásico personaje de shonen... Vamos, yo puedo más. Y como siempre adelante y así. No existe.
Porque es un deporte de equipo, sí, como el voleibol, el fútbol, pero en donde el individualismo sí puede pesar, pero no es lo esencial, pues. O sea, de hecho tienen, o sea, importa mucho más que en equipo sean buenos que individualmente, ¿no?
Sí. Sí.
Pero lo chistoso es que en otros deportes de equipo compites al mismo tiempo, uh-huh, con tus compañeros. Y aquí,
claro,
aquí no, o sea, nada más compite una persona del equipo hasta que se pasa en el, uh-huh, relevo, ¿no? Lo cual también es una dinámica súper rara. Porque estás corriendo tú solo, pero al mismo tiempo está corriendo
Eres parte del equipo, ¿no? Sí. Es la, la multiplicidad en la unidad ahí.
Y está padre porque como son justo 10, alguien que se lesione, alguien que se enferme, pues ya valió. Pero como son los sueños de todo el equipo...
Pero nadie... terminan siendo el sueño de sí, todo
porque,
el equipo.
Sí, porque la belleza también de esta serie es cómo se construye esta idea del sueño, ¿no? Porque al principio está totalmente ausente. Sí, incluso hasta cierto punto no sabes qué sueña el chavo que sí quiere correr, ¿no?
Está motivado como entre... Pues no sé.
¿Haiji o...?
Sí, Haiji.
El que los convence.
O sea, es como...
Digamos que el entrenador personal. O el líder moral del equipo.
Sí. Uh-huh.
Y espiritual.
Bueno, y te das cuenta que cada uno tiene un objetivo distinto para correr, por ejemplo. Es un sueño compartido, correr, pero es un sueño personal porque corres, ¿no?
Exactamente.
Y en eso estriba el desarrollo de personajes. Me gusta, o sea, incluso esta cuestión que dice Alejandro que está muy loco, ¿no? Que los entrenamientos pues sean en grupo. Y si bien hay diferencias, pues lo padre es como ir todos juntos o por grupos.
No, y además, ¿cómo es que llegan a ese punto? Porque en un primer momento, además de que nadie estaba interesado, digamos que de cierta manera los persuaden de que se integren al equipo, pero intentos de retirarse hubo muchos.
Muchísimos.
Cuestionamientos, un montón.
Obstáculos.
O sea, realmente ellos estaban convencidos de que su tiempo estaba para otra cosa. De que no... Vaya, la manera de justificar esta actividad en grupo, pues no estaba ahí presente, no tenían como la manera de agarrarla. Y entonces sí nos muestra que muchas veces la única manera es que tú lo vivas y comprenderlo a través de pues lanzarte a ello, ¿no? No por más que te lo platiquen, que te digan, oye, se siente esto, le da este sentido a tu vida, pues nunca te vas a acercar. A menos de que lo experimentes por ti mismo. Y yo creo que cuando empiezan a correr, empiezan a entrenar juntos, en ese momento es cuando ya, digamos que empiezan a quebrantarse sus prejuicios.
Imagínate, ¿qué harías tú si un día te dijeran, órale, vámonos a correr 10 kilómetros diarios o te corro de mi casa?
Sí.
Básicamente así les tocó.
Sí.
Y obviamente... Había algunos que ya tenían background de haber hecho ejercicio antes, los gemelos, Yoji y Yota,
que además corrían. Son una referencia a JoJo's Bizarre Adventure.
Hay muchas referencias a varios shonen muy famosos.
¿Cómo cuáles? ¿De cuáles se acuerdan?
Como de... no.
¿Ashita?
Ashita no yo. Y
pues el chavo de los mangas refiere en varias ocasiones.
A JoJo's también hacen varias referencias. A Ashita, a
Haikyuu.
No, a Haikyuu no. A Slam Dunk, creo que también hacen una referencia.
Sí, creo que sí, no sé.
¿Al final?
Sí, al final hay un momento
cuando comienza a recapitular todo.
Pero vamos a guardarlo para el cierre del programa.
Slam Dunk,
es un momento muy cool. Sí.
En general, por ejemplo, no sentí ningún capítulo flojo.
No, para nada.
Todos tienen contenidos.
¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que es de esos animes de deportes. A lo mejor no he visto muchos, pero digo, sí tienen el tiempo como para que no se siente irreal. Porque sí se sostiene sobre esto que es la reflexión, la vida interna del personaje y lo que está pasando con él mientras está corriendo, ¿no?
Uh-huh.
Y no es como en Supercampeones u otros animes en que se suspende el tiempo, se quedan volando ahí a media chilena y ya comunicaron telepáticamente con su entrenador y están pensando y todo pasa muy raro.
Ajá, incluso los entrenamientos que ponen son súper realistas. Cuando les pone la dieta, también es realista. Si te fijas en los tiempos que están haciendo, también son tiempos que hacen los atletas de esa edad. O sea, todo si lo ves, se informó muy bien del deporte, pues si lo ves como todo, los calentamientos que hacen, que no te lo dicen así como, ay, voy a calentar de cierta forma, pero puedes ver lo que antes de correr empiezan a calentar de cierta forma, que alguien que ha visto a corredores se da cuenta de que así calientan, o la técnica para correr, nunca te dicen así como,
te desglosan la técnica para correr, pero la puedes intuir por cómo los dibujan y...
Exacto, sí.
Y es mucho de intuición, son muchas cosas como que tienen fe en el espectador de que no es tan tonto y no te lo tienen que decir.
Sí.
Tienen fe en el espectador de que no es tan tonto y no te lo tienen que decir desglosado de paso número uno para tener técnica correcta y así, sino que te lo ponen ahí y esperan que tú lo agarres y que tú lo absorbas. Eso está también súper, súper.
Sí. También el progreso en los personajes proporcionado. O sea, si ves al príncipe pues, tener unos récords muy alejados de lo que se espera de alguien que corre y cómo va progresando, pero no es... sí es progresivo, no es un brinco en el tiempo en donde ya se vuelve de un capítulo a otro muy bueno, ¿no? Sí,
en ese sentido es muy coherente.
Sí.
Aunque a veces uno podría esperar el milagro, ¿no? O el este de... el que quiere puede, ¿no? Y que de repente fuera a dar ahí como un power up.
Eso es
muy cañón, ¿no? Pero eso no pasa.
Esa fue una de las frases que más me gustó. Creo que Haiji dice, o Uoji, el príncipe, el que le gusta leer manga, no me acuerdo quién de los dos dice, creer que todo depende de ti es arrogante. Y esa frase está así súper fuerte y súper demoledora.
Demoledora a los shonen, por ejemplo.
Alusiones y a personas como yo. Porque...
no pues sé, sí, uno piensa al otro.
Uno piensa, es que... no, y si entreno, y si hago esto, y si hago... Pero a veces pasa, haces todo eso y no funciona, ¿no? Y no se da. Y eso, esa frase de... es arrogante pensar eso.
Ajá.
Está increíble.
No, está llena de frases.
Y es que las visiones encontradas por las características que tienen todos los personajes, pues son muy, muy, muy pues buenas para pensarlas, porque tenemos tanto al muchacho que es, como dijo Álvaro, el prodigio, que se la sabe de todas, todas, que tiene una condición increíble, y del otro lado del espectro está un chavo enclenque que no puede dar ni dos pasos. En realidad te lo presentan como si fuera un muerto viviente. O sea, yo
sí,
nunca,
camina como zombie.
Y yo nunca había visto correr a alguien de esa manera, ¿no? Y da tres pasos y ya totalmente exhausto. Está también, por ejemplo, el Nico, que está como peleándose con el cigarro,
con
y que
el
tampoco
físico.
Por lo mismo su condición física no es ideal, y que tiene como
con el peso.
Como el peso, y también como este límite de pensar que solamente va a llegar hasta cierto punto, a pesar de que se esfuerce, porque sus pulmones se lo van a impedir.
Sí, de hecho aquí lo épico no, o sea, se presenta de la otra forma, que es pues con la constancia y con el, pues hasta cierto, y el empuje del otro, más que con, pues no sé, el poder de uno mismo y de querer, o sea, la voluntad de hacerlo. No, aquí los ves quebrar y llega a ese punto en donde se vuelve épico que sigan, pues, o sea, uno sí se preocupa y se emociona por los personajes justo por todo el esfuerzo que están poniéndole y no porque son unos genios que esa es otra forma de llegar a un momento cumbre, ¿no? O sea, cuando se tiene a personas increíbles que suelen ser los protagonistas y que en 2 segundos ya aprendieron lo que en 2 años otra, y que evolucionan a pasos agigantados, que también está padre, pero justo se siente pues del otro lado, ¿no? Quizá más realista, puedes tener mayor empatía con ellos, te puedes identificar con muchísimos, pero no de sus virtudes, sino de sus problemáticas.
Y otra cosa que está padre es que inclusive las dos personas que sí corren, bueno, en realidad los atletas eran tres. Haji,
Kageyama
y Nico.
Kurahara Kakeru.
Que durante la prepa pues hizo también atletismo, pero yo diría que todos están...
Y los gemelos que hacían fútbol.
Que hacían fútbol. Yo creo que todos estaban alejados del deporte, del atletismo. El chavo prodigio, porque tiene como ciertas resistencias ahí. Al principio no conocemos su pasado, pero hay algo como que
está
no,
fuerte su historia.
A pesar de que se sabe que es, pues sí, el mejor de todos, no quiere formar parte de ese equipo. Haiji, que es el que está convenciéndolos a todos, no se desempeña como atleta porque no puede, una lesión se lo había estado impidiendo. Y entonces es el encuentro de todos con esto que es correr.
Sí, y
muchas veces siguen adelante porque están buscando una respuesta. No por el personaje tradicional de shonen que sigue adelante porque tiene que seguir adelante y porque tiene que romper las barreras. Ellos en muchos casos siguen adelante porque tratan de entender por qué están haciendo eso.
Sí, porque pues es esto de tratar de justificarse. Yo tengo que conseguir un empleo. No, yo tengo actividades con el club deportivo, yo tengo la escuela. Pero realmente nadie puede como dar un buen argumento con el que digas, yo no quiero, no voy a correr. Ajá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedes ser tan bueno como otras cosas que quieres hacer, no? Y entonces esa pregunta también la plantean.
Que son universitarios.
Realmente, ajá, realmente, ¿qué es lo que vale, pues, que le pongas tus empeños, tu deseo y tu tiempo?
Justo, son universitarios y no son, salvo tal vez uno o dos, no son profesionales. O sea, es tiempo que ellos están invirtiendo, es dinero, es muchísimo esfuerzo, que en realidad no lo hacen con el un fin ulterior de, no, pues si después de aquí me voy a ir a competir al mundial.
Sí, ninguno está pensando en ser profesional, ajá, ¿no? Entonces, es esa...
Es como de momento esta oportunidad que les presentó la vida de formar parte de un club donde tienen... Hay personas que no son nada similares, de hecho son totalmente diferentes una de la otra, pero los une algo, y ese eje que los une es correr, que muchos no saben qué es correr y lo van descubriendo con...
Sí, que esa es la...
Y que además es una respuesta que no está ahí oculta, sino que se construye a lo largo
y de la experiencia. Y que no es la misma para todos también.
Sí, ese es el eje de la serie, okay, ¿no? Ajá. ¿Qué es correr?
Correr es... y bueno, yo quisiera abordar un poco las reflexiones que tienen, porque te digo que este anime, a diferencia de otros, se me hace muy profundo por las reflexiones que van teniendo. Y en mi experiencia deportiva, porque yo fui atleta también, me surgían muchas de estas como disyuntivas o interrogativas.
Interrogantes.
Sobre por qué estoy haciendo esto, cuál es mi fin, por qué sigo, incluso cuando van corriendo y van contemplando el paisaje, simplemente decir así como, ah, qué bonito paisaje. O sea, si no estuviera corriendo, no tendría la oportunidad de ver este paisaje a las 6 de la mañana, porque ni siquiera me habría levantado.
Eso, porque además muchas veces también las metas y los objetivos ya te anteceden, ¿no? Tenemos la idea de que hay que ganar, la idea de que hay que ser el mejor.
O la idea de que si no es algo productivo. No lo hagas.
Sí, como el problema del que tenía el que quería buscar trabajo, King, que como que le urge mucho buscar trabajo, y se da cuenta de que correr no le deja buscar trabajo porque no le da tiempo de nada más. Y entonces él al principio se siente como muy sofocado porque... como que la sociedad o su familia le dicen que buscar trabajo es hacer lo correcto y como ser productivo, como decías.
Sí.
Y pero se va dando cuenta de que la producción, entre paréntesis, no es necesariamente tener un trabajo, que tener un trabajo no está mal, pero como que hay ciertas etapas de la vida donde está bien no tener trabajo o dedicarte a otra cosa, porque tampoco es como que se haya tirado así a hacer nada, ¿no?
Ajá. Hasta donde les es posible, pues sí dedican su tiempo a los entrenamientos. No se nos muestra a veces mucho como los espacios en que se dan para la escuela.
Sí, casi. Ajá. No, se supone.
Pero eso sigue todavía ahí presente, ¿no? Pues, también...
Y que incluso correr quita más tiempo que solo correr. O sea, solo el entrenamiento es tu mente enfocada allí cuando hacen la página...
Hacen una página de club de fans.
Sí, porque además están buscando los medios
para lograrlo, ¿no?
Ajá. Y eso está padre porque permean a su comunidad.
Exacto.
Se van al distrito comercial y ahí como que le contagian a la gente sus ansias, sus ganas por correr. Porque se salen corriendo y empiezan a correr con una playera que dice, ah, apóyennos por favor, nos vamos al al Hakone, ¿no? Y todos así, sí. Ah, ¿qué es eso? Y poco a poco les empieza a llegar gente que, ajá, a lo mejor si tienes una carnicería, pues les regalas un poco de comida y así.
Sí.
Y entonces se forma una comunidad muy bonita alrededor de correr y del deporte.
Porque pues además son los marginados de los marginados, En algún momento quieren utilizar los espacios de su campus universitario, pero se dan cuenta de que no pueden, porque ya están reservados para, digamos, los que sí hacen atletismo y que están en el club oficial de la escuela y todo eso.
Sí, o sea, incluso los mismos deportistas los ven mal, porque dicen, oye, ¿tu equipo qué? Lo hiciste hace 2 meses, uh-huh, así, ni corrieron el año pasado, ¿qué van a lograr? Ni van a lograr nada. Así, entonces...
No, y lo que logran
sí, porque también... ahí está súper presente esa mentalidad, ¿no? De lo que es funcional, de lo que es sí, práctico, de lo
y
que
no
es palpable, pues. Los ven y saben que...
Trofeos.
Que no tienen condición, que no tienen experiencia y que pues, no traen nada los chavos prácticamente. Entonces les dicen, no tiene caso, tu equipo es una basura, no van a llegar a ninguna parte.
Y lo que se logra es quizá algo... pues más difícil, que es la confianza, uh-huh, entre ellos, por ejemplo.
Sí.
La...
Ay, que eso es hermoso. La verdad, sí, te provoca como las lagrimitas.
Ah,
como...
yo lloré varias veces, sí, en varios
capítulos. La amistad.
Sobre todo en la primera parte. Sobre todo en la primera parte, que pues sí es muy, muy aguerrida, muy dura, muy difícil. Entrenan y entrenan y entrenan. Inclusive los entrenamientos están intensos, tienen su drama. Este muchacho que camina como zombie, o sea, hasta te ponen ahí en la toma que una mariposa lo rebasa. O sea. Pero a la vez es muy lindo porque el entrenador, este muchacho, uh-huh, que los inspira a seguir, no sigue a los demás, sino que se queda con el último para alentarlo, para sí, checar su postura, para ver de qué manera puede apoyarlo.
Que así la también.
Amistad, ajá, que se logra entre el Kageyama de Haikyuu y el príncipe. Es muy... Es increíble, pues. Como... Sí, a pesar de ser como los polos opuestos del equipo, logran abrirse, escucharse, uh-huh, estar con el otro, que... Uh-huh. No deja de ser importante, pues. Y eso en términos...
Y que, bueno, no es solamente una relación que se da en el ámbito estricto de la... del ejercicio, sino que se da también el espacio que ellos... comparten en sus dormitorios.
Sí, se vuelven camaradas.
Porque comen juntos, duermen juntos. Pues de una u otra manera están pegados ahí todo el tiempo, se bañan juntos también. Sí, y pues se acercan y construyen su amistad de otras formas, no necesariamente
es como ir
en la pista.
Uh-huh. Y otra cosa que yo quería resaltar es que es súper osado la forma en la que crean este anime, porque los primeros 8 capítulos o algo así son puro planteamiento y no hay nada de acción en sí.
Sí, no está el torneo.
No está el Inter-High, que es el interescolar que está en todos los shonens de deportes. Y no... Su meta es el Hakone, pero... O sea, el Hakone es hasta el final, los últimos 5 capítulos, 6 capítulos. Pero los primeros 8 capítulos no hacen nada, uh-huh, más que platicar, entrenar, como que ahí bromear un poco y así. Y entonces se me hace muy valiente porque para poder hacer una narrativa fuerte tuvo que empezar lento. Y uh-huh, tuvo que poner cimientos muy fuertes. Y eso puede que haga que dropeen el anime, así como, no, ay, no está teniendo suficiente ratio, hay que quitarlo o así, pero se mantuvieron.
Ya les habían confirmado desde el principio los 23 capítulos, eso me parece increíble.
¿Es anime original o
es basado en manga?
Novela gráfica.
En un libro, ajá.
Oh.
Novela gráfica, novela ligera.
Novela ligera.
Wow.
Y bueno, influye también que el creador ya había hecho Haikyuu, entonces obviamente te dan más licencias después de Haikyuu, ¿no? Igual y si esta hubiera sido su primera obra, no sé.
Sí, sería más difícil. Y también lo que sí habría que mencionar quizá de pasada es que quizá nos estamos acercando a la época en donde ya la moda empieza a ser que los animes estén más basados, cada vez más basados en novelas ligeras que en mangas. Wow. Que está interesante, o sea.
Eso me duele un poco, pero habrá que
ver. Sobre todos los isekai son más fáciles de escribir en como novelas gráficas, como novelas ligeras, que en manga representarían muchísimo más trabajo, pues.
¿Qué es un isekai?
Un mundo alternativo, por
decirlo. Otro mundo, okay. Sería literalmente. Uh-huh. O sea, este anime, o bueno, esta obra en donde se plantea ir, o sea, que eres transportado de un mundo a otro.
Ajá, ya.
Bleach. Re:Zero. El chico del escudo loco. No sé. Que bueno, esa es una.
Esa también, vez que me convertí en un slime.
Ajá. ¿Te acuerdas esa vez que reencarné como.
Recreators?
Es que esa no sé, no la he visto.
Pero eso es al revés, el mundo ficticio viene.
Ah, bueno, al mundo real. Está interesante.
No, es, cae en la misma categoría, según yo.
Pero que es un género que no se termina de morir, o sea, sí. Uh-huh. Hubo una tendencia desde hace como 10 años y ahorita es darle todos los plot twists de donde ay, un isekai, pero ahora de un underdog. Ahora, no sé. Sé que en la temporada de primavera 2019 viene otro gran isekai. Siempre hay uno, pues, muy fuerte, que es como uh-huh. el blockbuster del isekai. Porque sigue vendiendo, pues, sigue. Sí. Y bueno, ya. Los deportes, no sé qué otro hay. Tú ves uno de sumo, ¿no?
Ahorita que estoy viendo ahorita.
O sea, que está ongoing.
Shinomaru Sumo está ongoing, pero yo creo que ya igual va a terminar porque... No he visto como los últimos 8 capítulos.
Ah, quizá ya terminó.
Ah, pero como iba todavía faltaba un rato, entonces yo creo que van a sacar más temporadas, pero no estoy al tanto de si está confirmada. Pero, por ejemplo, ese sí es un shonen tradicional, de que en sumo hacen como sus poderes para tirarlo. y ya sabes que el protagonista siempre tiene que tener algo con lo que te encanta, y en este caso es un enanito. Bueno, no es un enanito. Es...
¿Te gustan los enanitos?
Es alguien que mide como unos 62 y la estatura mínima para competir en sumo es unos 68. Entonces, lo que él tiene que hacer para lograr llegar a ser un gran maestro y luchador de sumo profesional es Yokozuna se llama. Se llaman los grandes maestros. Es tiene que ganar, salir de la preparatoria campeón. Como campeón nacional. Ay. Y así se salta el proceso de que te miden y ya te aceptan directo.
Wow.
Entonces este sí es el shonen tradicional de sí. No, yo puedo y soy pequeño pero lo voy a lograr si entreno el doble y así. Y muy diferente a Kase, que sí. Es mucho, mucho más reflexivo. Y por ejemplo, los shonen también siempre tienen un rol de un entrenador viejo, que es como el maestro que le enseña todo al aprendiz.
Sí.
Y en este caso está padre porque hay uno, pero en realidad no le enseña nada. No. Kaiji ya lo hace todo.
Así. Él lo va descubriendo, ¿no? Porque sí, también comete errores. Pero sí, el viejito solo es como una... hasta figura simbólica.
Una formalidad.
Sí, un requisito para un shonen. Ya. Como el perro.
Sí, como el perrito, o como la parte en la que los viejitos de shonen siempre los ves como que no dan una y se levantan y son súper poderosos.
Yoda, sí.
Y hay una parte en la que dice, oh, yo ya no corro, no sé qué, mi espalda, y tocan a la puerta y sale, sale brincando y corre rapidísimo, así como haciendo winks, sí. Niños a los shonens.
Ajá.
Que además hace muchísimas referencias a otros.
Y ¿sabes qué? Me gusta la manera en la que construye tensión porque es tan coherente con sus propias reglas. Bueno, que pues son las reglas del atletismo, ¿verdad? No hay nada fantástico en ese sentido.
Bueno,
pero son, digamos que te la crees tanto que te angustias mucho en cada oportunidad que ellos tienen. Claro, no sé si llamarles eliminatoria porque lo que hacen es que tienen que obtener un tiempo que les va a servir como sí. Un récord y que les va a dar un cierto estatus que los va a calificar como equipo, ¿no?
Pero más entonces, que a otra
los 10 tienen que tener un cierto tiempo. Y entonces pasan las competencias y no pueden y los días en el calendario se acortan y de verdad hay momentos en los que en te la kilómetros. Crees y dices, es que no la va a hacer.
Sí.
O sea, no va a llegar.
No, sí genera mucha tensión.
Tan es así que los mismos personajes, digamos que expresan el alivio que sientes tú porque en la parte en la que el príncipe consigue su récord, lo levantan en hombros. O sea, es muy tierno ese momento, es muy bello. Y todos se quedan viendo así como de... ¿Cómo? Bueno, no es cuando consigue el récord, creo que es cuando bajó de la media hora. Y todos se quedan así como de... ¿Y por qué le están celebrando a alguien que se hizo 30 minutos para completar el circuito? O sea,
es... Pero porque no vieron, ajá, todo el esfuerzo que puso esa persona, ajá, en particular. Y eso está, sí, está muy bonito. Y por ejemplo, la marca de los 16:30... Es un bastante buen tiempo.
No manches, es increíble. Muy rápido.
No, y además, el príncipe, a pesar de que siempre se está quejando, ah, me voy a morir, o lo que más odio en el mundo es correr, nunca deja de hacerlo. Y sí se nota su interés, porque incluso se consigue una caminadora.
Sí.
Al principio por presión y después como que le va, uh-huh, agarrando amor, sí. Y es bien chistoso el príncipe porque siempre dice frases bien sarcásticas pero bien ingeniosas. Uh-huh. Es un personaje.
Es un súper personaje.
Y yo creo que también era parte, él sí sentía mucho esto de no defraudar a los amigos. Porque aunque no lo manifestaba mucho, él sí los escuchaba y sí como
sí,
que los conocía bien.
Sí, también
porque
se sabía como el eslabón, entre, ajá, comillas, más débil,
y
¿no?
Que en él recaía pues también una gran responsabilidad porque al ser pues el
sí,
más loco del
presión.
Equipo, si él no pasaba, no pasaba ninguno.
Sí, es una presión muy, sí, muy fuerte.
Uh-huh. Y su proceso es muy hermoso, o sea, la manera en la que pasa de correr así como zombie a estar un poco más erguido, le van como encontrando la manera.
Que siempre corre como él, ajá, o sea, eso es algo también que si te fijas en las posturas de todos, todos corren diferentes, no es,
sí,
un correr genérico.
Y ese es un detalle sutil, porque yo lo noté, por ejemplo, hasta que dijeron lo del centro de gravedad, ¿no? No, que tú tienes una mejor postura y por lo tanto tu centro de la gravedad está así. Dije, órale, hasta eso influye, ¿no? Si estás más derechito,
sí,
un poquito,
claro,
más agachado. Y a veces no es tan notorio, pero sí todos tienen sus particularidades.
Uh-huh.
Y este juego por encontrar el, no sé, ¿cómo llamarlo?
El One Piece.
El Nirvana... de correr, o sea, este punto zen en donde corres y te fundes con el universo, uh-huh, el cosmos, te haces estrella fugaz, no sé, que es bien padre, pues es así, que son de esas experiencias que
es
te
como
da
una meditación.
Ajá, porque correr, uh-huh, es, pues, es un acto reflexivo, contemplativo, reflexivo, con el cuerpo, con la mente, o sea, sí, no.
Con
es...
la naturaleza, también ya
con
lo mencionabas hace rato con lo de los paisajes, hay momentos así.
Sí, claro, y por ejemplo, Musa, que es el de intercambio que viene de África, no me acuerdo, ajá, si del Congo, creo que del Congo, cuando él corre en el Hakone, como que tiene una visión de él en la sabana corriendo, como que le recuerda,
ajá,
a su infancia cuando corría y así, entonces, ajá, estas visiones o esta meditación... son distintas para cada persona y eso está también, uh-huh, padrísimo. O sea, todos obviamente son personas distintas.
Claro,
y también que... el muchacho que se hacía, no sé, 3-4 horas de camino hacia su escuela porque
sí,
vivía en las montañas, también ve una diferencia.
Y que tiene un orgullo muy grande por ser de la montaña.
Ajá.
Sí.
Y le ponen no, esa parte me hice llorar. Lo ponen a correr la parte del Jacotaña va para arriba,
sí,
que es como de las más difíciles, y él estaba súper orgulloso porque,
uh-huh,
las montañas de mi pueblo son más altas, ¿no? Y lo corre enfermo y sabe que no puede retirarse porque...
Pues porque no tiene sustitutos.
Porque no hay sustitutos, sí, y no manches. ¡Oh!
Se sí, las ven muy difíciles, la verdad es que sí.
Sí, yo no sé qué hubiera...
Ya, inclusive me gusta el personaje que es el rival.
El de cabello rojo, ¿no?
El de la otra escuela,
la,
¿no? El que es un super pro, que ha sido Daigaku, campeón 4 años.
Ah, no,
ah, no
el
fue...
de...
No, no el rival chakra, ¿no? El que está ahí como para demostrar lo peor del deporte, ¿no? Este que sí es súper competitivo y que...
Fuyoka, creo que sí.
Fuyoka.
Ajá, sí, no, el otro, el que sí sabe qué onda.
Sí.
Él sí más estaba más cerca
de
la respuesta
la
de lo que es correr.
Rikudo. Uh-huh.
Él en algún momento dice, critica esto de la victoria, porque dice, no tiene ningún caso que tú ganes un récord o una competencia si no sientes que te superaste a ti mismo. Aunque todos te aplaudan y sea algo pues sí, loable, no te vas a sentir bien si tú no logras lo que quieres para ti.
Y es algo bien padre porque él habla de... lo dicen mucho también en las artes marciales, de tú no peleas contra alguien más, peleas contra ti mismo, contra ti mismo. Y él lo dice cuando habla, creo que con Kakeru, y le dice, ¿y tú por qué corres? Y le dice que para él no es una victoria si gana, sino que tiene que superarse y tiene que sentir que él dio todo lo que pudo. Pero luego, ese es como otro nivel más allá de solo ganar. Y luego habla de otro nivel más arriba, que es como ya el nivel de encontrar respuestas. Así de, ¿y tú por qué corres? ¿Y qué es correr para ti?
No, y además es muy bonito. Quiere encontrar la respuesta en el otro. Porque cuando empieza el anime, ve al que dices que es el de Haikyuu, pero en versión 4. De hecho, se está robando algo de una tienda.
Ah, sí.
Y está corriendo. Entonces es un encuentro fortuito. Él lo ve correr y digamos que se enamora de su forma de correr.
Y era alguien que.
Y ya... va a perseguirlo en la bicicleta. Y le dice, oye, ¿te gusta correr? Y a partir de ahí se da la relación entre ellos dos. Y sí, en algún momento, cuando ve pues sus debilidades, los momentos en el que él se quiebra, dice, no, pues es que yo pensé que tú tenías esta respuesta a lo que es correr. Pero claro, pues ahora veo que no, que ni tú ni yo la tenemos clara, ¿no?
Y correr se vuelve justo una polisemia, ¿no? De significados, ¿no? Él estaba corriendo de...
huyendo.
Sí, en ese sentido, ¿no? Corriendo de sí mismo.
Uh-huh. El otro quiere correr como un reencuentro, pero es pues muy lejano consigo mismo. Sí,
y a Kurahara se le presenta una segunda oportunidad.
Claro.
Uh-huh. Era alguien desterrado por el deporte, o sea, su entrenador.
Que si te pones a pensarlo tiene mucho sentido, porque las personas por las que estaba rodeado eran, pues sí, veían el deporte de otra manera.
Sí, ¿no? Competitivamente.
Ajá, como se ve normalmente.
Y si tú no puedes dar un paso sobre otro, eres un desecho. A pesar de que tu corazón quiera seguir en la pista, no ya no sirves, pues.
Y eso es algo que se ve súper seguido en todos los deportes. En muchos deportes que yo he hecho, sí me ha tocado mucho la gente de, pues, ganar es lo más importante.
Sí.
O mejorar mi tiempo es lo más importante. O el clásico entrenador de, si tú no das este tiempo, no sirves. Sí. Me tocó ver una vez en remo, ya estaba grande, bueno, en ese tiempo grande era 22, una cosa así, ¿no? Que quería como entrenar profesionalmente, pero no entró a la selección. Y yo acababa de entrar y me acuerdo que subí a ver al entrenador a su despacho y estaba platicando con él. Y el entrenador lo estaba cortando, por decirlo así, y estaba como medio llorando, bueno, tenía los ojos llorosos, y sí le dijo algo así como, pues es que tú no estás dando los tiempos, ya no puedo entrenar.
Sí.
Así es algo súper fuerte, y cuando...
Y yo creo que se vuelve arrogante las personas. Bueno, apenas vimos unas batallas de rap aquí con Álvaro San, y me acuerdo de algo que aventó Asesino, que era algo así como de, hasta que no sepas perder vas a ser un ganador. Y mucha gente pues lo ve así, inclusive llega a tomar formas de una violencia, pues,
sí,
muy desproporcionada, ¿no? Aficionados de distintos deportes, pues, pueden llegar hasta a matar a una persona porque su equipo perdió, porque su honor se vio mancillado, qué sé yo. Entonces, sí está esta perspectiva de que, pues, ganar es lo único, lo más satisfactorio, lo más...
Bueno, pero porque se juegan otras cosas, ¿no? En ese enfrentamiento están simbolizados o... Pues sí, tu equipo como otra cosa, y si lo ves perder, pues...
inconcebible.
Sí.
Sí, es algo complejo, es más allá. La victoria y la derrota conllevan muchas cosas.
También me gusta mucho que no se van por el gran discurso de que correr es bueno porque
es bueno para la salud.
Porque es bueno para la salud, que a mí me molesta. O sea, sí, está padre y es bueno para la salud, pero no solo lo haces por eso, ¿no? O sea, sería también verlo, pues, unidireccionalmente, no solo como algo que te ayuda a que estés bien. Y que además mucha gente lo hace, o sea, nada más.
Además.
Hacen ejercicio, pero para estar saludables, ¿no? Ajá. No por... Lo ven solo como eso, pues, como un ejercicio.
Sí. Además, bueno, es también un poco cuestionable eso, en este caso, de que correr siempre
sea saludable. Bueno.
Sí, porque te puedes lastimar o incluso lastimado tienes que seguir corriendo. Los atletas siempre esforzan mucho su cuerpo y... Y suelen tener...
Te desgasta las rodillas, sí, los ligamentos.
Hay un... El que tiene el récord del maratón se llama Eliud Kipchoge. es este, no me acuerdo, de Haití o algo así. Bueno, no, olviden el país.
¿No es de Senegal?
Tal vez.
No, bueno, no importa.
La verdad es que no me acuerdo del país. Y este, le pusieron a él a tratar de correr un maratón con condiciones óptimas, las más óptimas por la ciencia, para que bajara
la marca.
La marca de las 4 horas, creo.
Y 4 horas.
Y al final hizo 4 con un minuto o algo así. Y le presientes como decepcionado y dice no, porque probé que la humanidad está a un minuto. Lo acerqué, bajó muchísimo el récord, así. Dale. Y entonces dice,
aunque no lo dominó,
aunque no logre la meta, sé que alguien más, sé que alguien la próxima vez que lo intente va a decir,
va a saber que es posible.
Y va a saber como a mí solo me hace falta un minuto.
Wow. Bueno, y también esta obsesión con las cosas que terminan en ceros. O sea, con nuestro sistema decimal a mí, claro, me parece absurdo, pues, o sea, se murió una persona a los 99 años, uy, le faltó poquito para llegar al 100, o sea es realmente ridículo, pues, o sea, no.
Y este, y luego decía algo que me recordó al de Rikudo, a este, ¿cómo
se llama? ¿Kageyama?
No, el de Rikudo.
¿Fuyoka?
Fuyoka, que dijo que él corría como para expandir los límites de la humanidad. Así, o sea, ya ni siquiera está hablando de persona, está hablando de raza, así. Eso se me hizo súper fuerte también.
Wow.
¿Les recordó, por ejemplo, el capítulo de Animatrix en algún momento?
Ah, el de
Free. Sí, el...
Sobre todo cuando se hace en, pues, no sé, como una estrella fugaz la persona, ¿no? O sea, como este acto de... Uh-huh. De que, pues sí, que correr es mucho más que correr, pues.
Sí.
Sí.
Impresionante.
Qué bueno que tenga una buena obra, correr.
Y qué bueno que se animen, que tengan el valor de hacer esas obras.
Por ahí, creo que Murakami también tiene una obra que no
¿pero
tengo.
¿Pero en el libro?
Sí, es una novela de, o sea, como sus... Que se llama así como, ¿qué pienso cuando corro? Porque él sé que corre mucho.
Ah,
como estar encerrado en la casa, pero correr. No se me ocurre otra. O sea, Animatrix, ese episodio.
De correr.
O sea, sea lo que sea, pues, hasta música.
Bueno, muchos documentales, pero pues no.
Sí, no. Claro, hay muchos documentales, sobre todo biográficos, ¿no? Ajá, de personas, exacto, que corren. Porque siempre son, pues sí, condiciones muy difíciles, ¿no? En Jamaica, en Senegal, que son las dos potencias en distintas categorías para el atletismo. Hay toda una cultura de correr en Jamaica, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Es una forma de... Es un modo de vida que han encontrado. Parecido quizá a rapear, por ejemplo, en Estados Unidos.
A mí me recuerda un poco a... ¿Cómo se llamaba el docu que vimos en la Cineteca? El de Samoa.
El peor equipo de fútbol, sí, ¿no?
Entonces no tiene que ver, bueno, no es atletismo, pero las circunstancias son similares, ¿no?
Es un buen equipo. Se llama así, el peor equipo de fútbol.
Algo así, sí.
Pero bueno, es de la Samoa, no americana, o americana.
Americana, la Samoa no, americana.
No. Sí.
Una islita ahí.
Bueno, una islita en el Pacífico. Ajá.
Pero eso sí es real life.
Que en la clasificación de la FIFA está en último lugar.
En el último lugar, que tienen el... Su único antecedente importante es que su portero ha sido el más goleado de la historia. Imagínense lo que significa eso para un guardameta.
Una cosa así, o sea, sí.
Y que, contradictoriamente, es el... Sí. Porque es el mejor jugador, es el veterano, es el referente, ¿no? Lo respetan. Y entonces, sí, sus circunstancias son... Están cabronas, no, bueno, o sea, además... se hacen, y sí lo hacen por amor, o sea, el peor equipo de fútbol del mundo se sigue reuniendo para entrenar, aunque cuando todos podrían decir, pero ¿por qué siguen?
Bueno, yo sigo y además, jugando cada domingo.
Ni siquiera lo hacen, pero digamos que ellos sí tienen el deseo de clasificar.
Claro, claro.
Sí. A la siguiente, de meter un gol, o sea, ya de clasificar, de meter un gol en su historia...
En su historia.
Nunca en su historia han anotado un gol, güey. O sea, si no hay nada más significativo que eso, yo no sé qué es, güey. Se hacen 1, 2, 3 horas por la montaña para llegar al campo de entrenamiento.
No me entrena.
El deporte trasciende trasciende al deporte mismo, ¿no? Se vuelve sí. algo más. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Cuál fue como su personaje o lo que más les gustó de Kase?
A mí Haji. Uf. Me gusta mucho.
Haji.
Creo que es con el que me identifiqué más, me tocó más.
Uh-huh. A mí la verdad es que todos se me hacen súper. Me gusta esto de que no haya un protagonista, a pesar de que...
Eso está increíble.
Que también. El intro a veces como que le da más espacio,
pero discursivamente al prodigio.
Le sigo diciendo prodigio porque no me aprendí sus nombres, pero bueno, espero que puedan ubicarlos. Pero creo que mi personaje favorito es el príncipe, definitivamente. Es con el que más sentí este proceso de correr.
Ah, sí.
Porque él sí fue sus limitaciones.
Sí.
Muy lento, exageradamente lento, pero lo hizo. O sea, inclusive en las etapas finales. Yo la verdad como que sí tenía esta idea de, no, pues sí va a correr bien derechito y rápido y ya no se va a cansar. Pero no fue tanto así.
No.
Sin embargo, lo que admiras es esto, su empuje, su ímpetu.
Sí, hay una especie de estoicismo ahí.
Y es un ímpetu, es lo más, es padrísimo ese personaje.
Y además como a través de él los demás entienden muchas cosas. Como le decían al que es el mejor atleta, es que tú... no entiendes esto que es correr porque siempre estás mirando hacia adelante, siempre vas solo.
Sí, tú nunca volteas para atrás.
Eres el mejor y vas hasta adelante y tú nunca volteas para atrás.
Sí, no has visto a tus compañeros.
Entonces, a partir de que le hacen esa crítica, él hay un momento en el que pues el entrenador se enferma y él tiene que tomar su lugar. Él se va con el príncipe a hacer lo que hacía el otro. Entonces empieza a dar cuenta de varios detalles y empieza a buscar la forma de cómo ayudarlo. Y encuentra una manera muy chida, que es la de acercarse a él, pero de otro modo. No, sí, en la pista, sino con el manga, que era pues su
pasión.
Su pasión, ¿no?
Su
entonces pasión. Es muy, muy, muy chido porque no solo los ves correr juntos, sino ya leen manga juntos. Y también, pues, te pone claro que a él le interesa, se interesa en el manga, que tampoco era su mundo.
Y ya tiene otra visión de correr, que
exacto.
Es desde atrás.
Y no se enfocan tanto en eso, pero sí hay muchos momentos en los que él está leyendo el manga. Con interés y pasa las páginas. E integra eso para corregir la postura del príncipe.
Y de otros también. Ajá.
Dices,
¿no?
Que cuando lees manga, la forma en la que te sientas, tu postura cambia.
Sí.
Entonces, te voy a poner el manga, parece un poco como Karate Kid, pero le ponen el manga enfrente y él empieza ya a correr derecho, se da cuenta que su cabello le impide su cambio de visión y se lo amarra y bueno, de esa manera se da una evolución
recíproca.
Uh-huh. Además, este personaje del príncipe es Oji le dicen, es bien padre porque es súper listo. Uh-huh. Se me hace como de los más listos que hay. Pero también tiene mucho corazón.
Sí.
Como que sí siente mucho las cosas. Y eso lo notas. Y no es el típico listo calculador frío.
Sí, no, para nada.
Y me gusta mucho la reflexión final que hace. Que yo odié más en el mundo que correr.
Y aquí yo estoy.
No, y aquí iba la rompecorazones. Y yo me odiaba a mí mismo. Antes de empezar con esto. De empezar a correr.
Ah, eso es increíble.
Pero me hubiera odiado más si no lo hubiera hecho.
Pero me hubiera odiado más detenerme,
sí,
¿no?
De no haberlo hecho, de no atreverme.
Sí.
Sí.
Wow. Está padrísimo. Sí. No, ese personaje se lo tienes que presentar a alguien que siempre te está diciendo que no, y que no, y que no, es que no. Uh-huh. Te invito, y él dice, no, bueno, no. Le dices, mira, te voy a presentar al príncipe.
Oye, ¿y quién fue tu favorito? Ya no nos dijiste.
El mío fueron tres.
No, bueno, sí, ya.
Fue Haji, su labor como entrenador, se me hace el mejor entrenador que he visto. Tenía los horarios de todo lo que debía comer cada persona, los entendía así como
le importan, los conoce,
se preocupaba por ellos, veía la mejor forma de motivarlos, así no era una motivación genérica de vamos, sí, dale más, tú perís, y así. No, era una motivación personalizada, luego su propio sacrificio con su cuerpo, así también se hace increíblemente respetable. Y ya, si yo lloro con eso.
Es que bueno, si alguno de ustedes ha pasado por alguna lesión, o sea, es algo pues espantoso, ¿no? Terrible. Y sobre todo cuando interfiere con algo que amas. Sabes que ya no vas a poder al menos en corto, mediano, largo plazo, pues de plano de por vida. Hay casos, sí, en el mundo de los deportes profesionales, pues sí es algo devastador, ¿no?
Sí, es muy devastador. Mucha yo me lesioné pues, ¿no? una vez uh-huh. y fue muy difícil para mí, pero él se lesionó durante años, o sea, uh-huh. lesionó.
Estuvo 2 años sin correr.
Es todavía más fuerte, y bueno, es eso.
No, y además, él siempre está con este discurso de, estamos apuntando a la cima, ¿no? Lo deja ahí como abstracto. Y...
Akone no llama wa. Ajá. Tenkan Oken.
Los montes del
Akone. Y por cierto, descubrí que, esa es una canción que le cantan a los niños.
Órale.
Ajá. Ah, cool. ¿Y tus otros dos?
Mis otros dos, el siguiente es El Príncipe Oji. Uh-huh. Me encantó.
Nos estás copiando, güey.
Obi. me encanta su amor al manga y cómo el manga lo inspira. Y yo me sentí súper identificado porque le decían algo con un personaje y luego se encendía así, ay, tengo que lograrlo. O en alguna parte que lo quiere motivar, dice, mejor me hubieras dicho lo que le dijo su entrenadora yo en el capítulo no sé
cuál. Ah, y aquí ya podemos meter la referencia, ¿no? La parte en la que él le dice al entrenador que no solamente disfruta la trayectoria del héroe y su desenlace, claro, sino también el camino de todos los personajes que están detrás de él.
Sí.
Y es una parte que te vuela la cabeza. O sea, yo reconocí como 2 o 3 nada más, pero sí están Ippo, está Hanamichi,
aquí
está
Tsubasa, sí.
está Yo.
Dice, todos ellos tienen gente que está...
Que los respalda.
Pues, que los respalda, que está con ellos.
Sí.
Incluso yo, y pues, que es un maldito. Ajá.
Y es también ver la vida misma a través del deporte, ver la vida misma a través de la literatura, del manga, sí, a través de lo que te apasiona.
Sí.
Exacto.
Se corresponden, es algo mutuo.
Y está bien padre porque esas son como sus reflexiones, porque él es alguien que reflexiona mucho sobre la vida y estudia literatura, es como medio... Pues como listillo, por decirlo así. Y luego mi tercer personaje es Fuyoka, el de la Universidad Rikudo. Y él me encanta también porque hace unas reflexiones súper profundas, pero las de él son con base en la experiencia, con base en lo que él ha corrido.
Sí, él tiene visión.
No en lo que él ha leído, su visión se ha forjado, digamos que en las pistas, así. Entonces es impresionante porque se me hacen, tal vez las de él se me hacen las reflexiones más profundas.
Creo que hasta cierto punto no ve a nadie como un rival, ¿eh?
Sí,
ni siquiera los que están más o menos yo creo que los ve más como compañeros.
No,
porque él mismo
lo ve como un rival.
Sí,
los alienta. No, pero tú me empujas a dar más de mí, tú me empujas a seguir adelante. Y cuando en el penúltimo capítulo, cuando están compitiendo los dos en la misma sección, se queda claro que están compitiendo. Ni siquiera se están viendo porque el uno otro va mucho más atrás, pero están compitiendo contra el tiempo. Y el tiempo es una competencia que tienen entre ellos dos. ¿Quién de los dos va a romper el récord? Y esa es, los dos lo saben, los dos están corriendo con eso de no voy a dejar que me gane él, no voy a dejar que me gane. Pero no es solo un no perder, es como un dar más, como saber que puedo dar más, exigirle a la otra persona más y los dos como construir algo como sintéticamente, no sé. Y sí,
Pero por ejemplo, en ese sentido la meta sería común. O sea, no nos lo pasan, pero cuando supera su récord,
pues
o sea, yo creo que tal vez hasta le dio gusto.
Pero ¿no? Es que eso no quiere decir que no sea un rival. O sea,
sí, ¿no? Okay. Pero, sí, para mí sí es un
rival. O sea, no es un rival malvado que te dice te lesionaré o algo así, que sí hay.
O sea, ¿no? En el buen sentido, pues, sí.
Y pero ya como último, se me hace padrísimo porque es un atleta consumado él. Y claro, te marcan el modelo de lo que debería ser un atleta. Alguien que ha ganado, alguien que sigue siendo humilde, alguien que se cuestiona más allá de la victoria o la derrota.
Que es serio con su no subestima a los demás.
No subestima a los demás, admite su posición de rol importante y carga con eso, sabe que es una figura importante y sabe la carga que le conlleva y la lleva muy bien, la desplaza increíble, ¿no? Me encanta. Por eso no puedo decidir.
¿Les parece si abordamos la última parte de este anime para cerrar? Porque la carrera es muy...
Yo diría que eso ya... O sea, si quieren, sí, pero... Se me harían ya spoilers muy...
Okay.
Muy potentes.
Vamos
pero
a dejarlo
quieran.
Entonces.
Como quieran.
Yo solo quiero decir, correr y ya. Los que vean el último capítulo.
Bueno, es una serie que sí o sí, ¿no? Hay que verla.
Sí, la verdad tienen que verla. No se dejen llevar por la primera impresión que tengan. Vale muchísimo la pena.
Muchísimo.
De verdad, se no va a quedar con ustedes.
Por favor, no la
les va. Yo creo que cada uno le va a encontrar un sentido diferente, porque de que se van a identificar, se van a identificar.
No la dropeen, yo sé que no es un shonen, yo sé que, bueno, más o menos, yo sé
sí,
que...
Sí, sí lo hay.
Yo sé que no hay peleas, yo sé que no hay tan... Sí, tal vez te pueda parecer a simple vista aburrida, pero es muy, muy profunda y por favor no la dropeen. Tengan paciencia y traten de reflexionar.
Yo se lo quiero decir.
Chaco, por favor, vela.
Además de eso, mira, como no tenían dinero para el diccionario... Ahí les va la definición de correr. Desplazarse rápidamente con pasos largos y de manera que levanta un pie del suelo antes de haber apoyado el otro. Oh. Y estos haciendo una serie para descubrirlo.
¿Qué significa correr?
Sí,
ahí lo tienen.
Pues ya.
Pero bueno, más que responder a la pregunta, yo creo que vale la pena pensar en ella todos los días.
Vivir la trayectoria.
Sí, pues nada, pues, sí. Hagan lo que aman. Sí.
Escuchen a los cronompios.
Rima. Y entonces es
no dropeen este podcast.
Resistan.
Resistiré. Bueno, con esto damos por concluido este episodio. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. A ver para cuándo Instagram. Amigo Alejandro. Pueden ponerse en contacto mediante estos espacios o alternativamente pueden escribirnos un correo electrónico a loscronopiosinfama@gmail.com. En nuestro canal de YouTube encontrarán contenido diverso como las clásicas reseñas del cronoscopio, algunos relatos en audio y también un par de cosas algo random, como nuestro último top sobre los 5 refrescos que deberían volver. ¿Verdad, Álvaro San? Muy ilustrativo, muy interesante. Todos los episodios de Cronopios y de Muerte sin Film podrán encontrarlos en iVoox, iTunes, TuneIn y YouTube.
Y hasta otras páginas que
y
no
hasta otras páginas apócrifas. De... Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Se despiden de ustedes...
Álvaro.
Alejandro.
Y René. Nosotros somos los Cronopios Infama and we got the jazz. Hasta la próxima.
Hablemos ahora de historias de cronopios y de fama.
Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna.
Más claro, Doc.
Sí, déjame ilustrarlo.
Lo que te has dado cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo.
Imagina que esta línea representa el tiempo, el futuro y el pasado.
El tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo. ¿Sabes?
Bueno, ahí está todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos de miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
Tu nombre era Cronopio.
Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia. Que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma.
La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío, y ustedes no son más que un pensamiento.